una guía de arte y cultura en esta ciudad. Con Agustín Peña. Lunes a viernes, 11 de la mañana.
Había una vez un padre que se encontraba lejos del Distrito Federal y de su familia. Un día, con emoción, recibió un mensaje que le decía: tanto tu amor como tu voto no tienen fronteras. Tú como él, descubre el poder de romper las barreras. Si eres chilango y vives en el extranjero, regístrate antes del 15 de marzo de 2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Instituto Electoral del Distrito Federal.
El fin del mundo comienza.
Para estar preparado, siéntese y lea con atención en el Fanzine un manual de comportamiento para su último segundo de vida. Por Mariana H. El pincel de Yves Klein. Por Erika Arroyo. Y un compilado de ilustradores de lo apocalíptico. El Fanzine. Primer impreso gratuito de México dedicado a la música, el diseño, la fotografía y el arte. También en www.elfanzine.tv y en @elfanzine. Las cosas más bellas de la vida son gratis. Ibero 90.9 recomienda.
Juego de geometría, tijeras.
Ajá.
¿Cuatro cuadernos?
Ocho. Tenemos dos hijos. Oye, ya van como 5,000 pesos.
¿Guardaste para las cuotas?
¿Cuáles cuotas?
Pues para que los dejen entrar a la escuela.
Malas cuotas del mantenimiento, de los festivales.
¿Y de dónde quieres que saque más dinero? ¡Ni que estuvieran en escuela de paga!
La educación gratuita es una obligación del gobierno. No a las cuotas. Partido Verde.
Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. X, H, U, I, A. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Actualmente México ofrece diversas alternativas en oferta educativa a los interesados en estudiar la carrera de periodismo. En entrevista con algunos estudiantes de distintas instituciones, aseguran que una de las principales motivaciones para estudiar esta carrera es el papel que juega un periodista dentro de la sociedad. Habla Jimena del Cerro, estudiante de periodismo del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Porque el papel que un periodista juega dentro de la sociedad es vital. Este controla el flujo de la información, gracias a la cual se debe la posibilidad de la participación ciudadana. Claro que hoy en día es un gran reto el ejercer esta profesión, pero de no hacerlo, no habría un vínculo, y mucho menos un vínculo sano, entre aquellas personas que se interesan por lo que pasa en el país y la realidad.
Sin embargo, ¿las diversas universidades del país están a la altura para la formación de nuevos periodistas? Al preguntarles a los estudiantes, estos coinciden en que los planes de estudio y los enfoques que se ofrecen son buenos. Sin embargo, consideran que dentro de los puntos débiles en la formación periodística se encuentra la falta de enseñanza de la imparcialidad y el saber tratar las notas rojas. Habla Ana Cristina Fernández, estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y Jimena del Cerro.
Creo que una rama del periodismo que debería de verse más extensivamente en los planes de estudio es la nota roja. Es una realidad que en México hay 50,000 muertos, pero este tema se trata con morbo y amarillismo, en lugar de con la veracidad y con la objetividad con la que se debería de regir un reportero.
La enseñanza de la imparcialidad, porque para motivar a los estudiantes se les provoca con ciertos temas, los cuales por lo general resultan indignantes o a veces fascinantes. Bueno, esto es lo que logra que las investigaciones se hagan a fondo y así se pueda aprender a publicar noticias bien nutridas, pero no a desarrollarlas desde un punto de vista imparcial. Aún así, los programas de estudio y los enfoques que se ofrecen son buenos, completos y cada vez más amplio.
Los estudiantes concuerdan que algunos de los principales retos como periodistas hoy en día son evitar el amarillismo, informar de forma veraz y ejercer su profesión con la ausencia de leyes que los protejan.
El principal reto que tenemos los periodistas hoy en día es que tenemos la obligación de informar de forma verdadera. La gente tiene el derecho a ser informada de manera veraz. Y por otra parte, no hay leyes tal cual que protejan a los periodistas. Hay gente que nada más realizando su trabajo arriesga su vida y la de su familia.
Evitar el amarillismo, porque vivimos en una sociedad en la que el periodismo siempre se ha relacionado al crimen y a los desastres tanto sociales, culturales, naturales y económicos como políticos, los cuales en el periodismo suelen exagerarse para llamar más la atención y despertar cierto morbo. No quizás tanto los receptores de noticias como los emisores no estemos listos para fomentar un periodismo apegado a la realidad.
Muy bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a un programa más de Sigma Periodistas, hoy 23 de enero del 2012. El día de hoy, como siempre, me acompaña el doctor, su majestad, don Jacinto Rodríguez Munguía. Don Jacinto, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, gracias por todos los títulos que cada
programa yo le voy a sumar un nuevo título a usted, doctor, porque no basta.
Muy buenas tardes, pero realmente el invitado que tenemos de hoy, ese sí es de lujo.
Ese sí, le podríamos poner varios
títulos. Prefiero nada más dejarlo así.
En efecto, nos acompaña en la cabina el maestro José Carreño Carlón, académico de tiempo completo y coordinador del área periodismo en la carrera de comunicación aquí en la Universidad Iberoamericana. Maestro, doctor,
vine su majestad, a aprender de ustedes, ¿no? Doctores.
No.
Y les agradezco mucho la invitación, Jacinto, Darío, de veras es un gran gusto y un honor estar junto con ustedes, pues conversando con los estudiantes de periodismo, con los aspirantes a hacerlo. Es un gran reto, un gran reto, porque pues ya ves que estamos siempre conversando con estudiantes en general de la comunicación, que van a todas las áreas de especialidades de comunicación, entre otras a la de periodismo, y es un reto hablar con ellos, porque las expectativas suelen ser muy diferentes de nada más de lo que escuchábamos hace un momento, ¿no? Es decir, las expectativas de un periodismo imparcial, de un periodismo que trate, que se especialice en nota roja, pero que no sea amarillista. En fin, ya hablaremos de eso, pero me parece de lo más desafiante para esta conversación, estos temas que nos plantean los propios jóvenes, Darío y Jacinto.
Bueno, en efecto, el día de hoy vamos a tratar de dar un panorama sobre cuál es la oferta educativa en materia de periodismo y también dándole voz, como lo hicimos con la cápsula de entrada, a los estudiantes para saber si consideran que pues se les está enseñando las herramientas necesarias para salir a la calle. Ya hicimos unas preguntas en Twitter, en @expert73 o @sigmaperiodista, sobre donde pedíamos su punto de vista sobre exactamente esto. Si es suficiente, si están satisfechos con la oferta educativa académica que hay, si sí, ¿por qué? Y hay de todo, ¿eh? Hay respuestas muy positivas y hay respuestas que dicen que no, que es demasiado estática la educación. Pero para ello, bueno, vamos a platicar con el maestro Carlón, también con representantes del TEC y del CIDE. Estamos buscando también a la CEPTIEM para que nos dé su punto de vista. En efecto, creo que este es un tema que ya lo veníamos guardando, haciendo desde hace varios programas, pero aquí una de las preguntas básicas o que queremos abordar en este programa es primero hacer una autocrítica sobre si las carreras de periodismo, aquí con el maestro Carlón presente, si la carrera de periodismo está dándole las herramientas necesarias. Vamos por partes, ¿no? Primero, si estamos ciertos que esta oferta académica da esas herramientas para salir a la calle.
Bueno, yo creo que de entrada de lo que podemos estar ciertos es de la necesidad de discutir y de debatir y de hablar sobre el tema. Eso es, creo que una realidad. Las circunstancias nos han empujado muchísimo a revisar el asunto y el tema. Y qué mejor para mí que podamos hacerlo con alguien, y lo digo con toda franqueza y sinceridad, con alguien que ha visto transitar en gran medida la historia del periodismo mexicano, como es el maestro Carreño Carlón, no solo actualmente más en el terreno y en el campo académico, que muy bien le hace a la universidad y a los estudios, pero también desde el terreno práctico. Él vivió muchísimo tiempo desde el lado del periodismo, desde el ejercicio directo, y qué bueno tener como esas dos lecturas, es decir, cómo ha visto usted esta transición que ha vivido el periodismo, y en su conexión con la formación académica de los periodistas.
Claro, Jacinto. Bueno, yo lo vería así de entrada, así, ya que me estás fechando, me estás haciendo más viejo de lo que soy, pero sí, asumo.
Cito, la historia del periodismo.
Asumo mi ancianidad. Y te digo que efectivamente yo llegué a una redacción por primera vez en los años 60, cuando se fundaba el periódico El Día, que fue el antecedente del 1+1 de la Jornada, era la izquierda posible entonces en el periodismo. Y era muy interesante, porque en ese momento, digamos que lo excepcional en una sala de redacción fuera que llegaran trabajadores, pues jóvenes como llegábamos nosotros, todavía saliendo de la escuela, pero que saliéramos de las aulas universitarias. Lo excepcional era eso, que hubiera trabajadores en los periódicos que fueran egresados de las aulas universitarias. Había un gran aprendizaje en la práctica, había muy buenos periodistas que se habían formado ahí en la trinchera de la búsqueda de las noticias, sabían escribir bien, tenían vocación incluso de escritores algunos de ellos, pero no tenían esta formación sistemática. Cuando regresé a una sala de redacción ya como directivo en los años 80 y en adelante, la excepción era al revés, que no fueran egresados de las aulas universitarias los trabajadores de la redacción. Y la verdad es que eso ya de por sí es un cambio muy importante en cuanto al panorama de las noticias, de la calidad informativa del país. Y si a eso le agregas las actitudes que te dan las aulas universitarias, de inconformismo, de retar las realidades y tratar de cambiarlas, bueno, pues era otro ambiente totalmente en las redacciones. Y luego la verdad es que en ese cambio, pues se dieron muchos más, ¿no? Es decir, en el ejercicio periodístico, pues cambiaron mucho las realidades en que se desarrollaba. El Estado fue perdiendo sus instrumentos, pues más fuertes de control sobre los medios de comunicación, dejó de ser ya en los años 90 el principal proveedor de recursos para los medios. Y los medios tuvieron que voltear por primera vez al mercado y dejar de estar viendo solo al Estado. Es decir, porque tenían que buscar mercados de lectores, de audiencias, mercados de publicidad, y porque ya no era posible que el Estado siguiera sosteniendo en gran medida a los medios de comunicación, y eso exigió, y ahí creo que tenemos uno de las asignaturas pendientes en el ejercicio, en la profesión del periodismo, eso exigió que al mismo tiempo en que se ganaba en independencia en los medios de comunicación, en que ya no era el Estado ni el poder político dominante, el poder presidencial, el que determinaba solo la agenda pública, la agenda del debate público, sino que se abrió también ahí la competencia. Bueno, pues en ese momento en que los periódicos ganan y todas las empresas informativas, radio y televisión, más tarde los sitios electrónicos, todo lo que ganaron en independencia, hay que decirlo, no lo han ganado del todo en rigor profesional, en calidad informativa, salvo excepciones. Los grandes esfuerzos de calidad informativa se están dando, sí, en las grandes empresas informativas, pero son más notables a veces en las pequeñas empresas, en el periodismo alternativo.
Y la academia, maestro, ahí cómo ¿En qué momento llega o en qué circunstancias encaja la realidad académica, esta oferta académica, para que los egresados puedan ajustarse a esta nueva realidad? Tomando en cuenta lo que decía, en los años 90 se cambia esta realidad, medios poder y más competencia y más calidad periodística. ¿Cuál es el papel de la oferta académica en este sentido?
Bueno, en ese sentido, yo creo que bueno, se han reproducido muchísimo las escuelas de periodismo. En los años 50, 60, no estaba más que la Septiel, que era una escuela, pues no de nivel universitario. Después fue adquiriendo ya más mayor reconocimiento, oficial incluso. Pero estaba la escuela de periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas, que todavía era escuela, ni siquiera era facultad de la UNAM, donde finalmente había un periodismo, unas clases de periodismo con una visión de un periodismo a alcanzar, ¿no? Un periodismo muy crítico del periodismo que se hacía en México, pero a veces no muy práctico en las destrezas que se les transmitían a los a estudiantes. ¿Cuál fue el reto y que creo que se empieza a vencer finalmente en las escuelas de periodismo? Hacer algo que plantean pues desde hace décadas las guías de las escuelas de periodismo de la Gran Bretaña, de Estados Unidos, donde ha habido pues más tradición, digamos, de rigor periodístico. El reto es romper ese círculo vicioso en el que la academia tiene muy mala prensa, porque a los periodistas no les gusta que haya una academia crítica, y la prensa pues tiene muy mala opinión, muy mala imagen frente a la academia. Yo creo que es muy importante, está bien que exista esa tensión, una tensión necesaria entre una academia crítica del periodismo realmente existente y también un reto fuerte de la profesión del periodismo hacia la academia para que enseñen también con más apego a las realidades profesionales. Es una tensión que puede ser muy productiva y creo que es lo que se está logrando al invitar a profesores como profesores, a periodistas en funciones de buen nivel, cómo están haciendo los medios, que están invitando también a académicos constantemente, un fenómeno que empezó en el 1+1 de los años 70, como un fenómeno ya más denso, más importante. A veces pegaron, a veces no pegaron los académicos como periodistas, pero fue un movimiento interesante que sigue llevando también nuevas visiones, nuevas ideas de la academia al periodismo, y que al entrar en contacto los académicos con el periodismo también empiezan a lograr más destrezas para comunicarse mejor con el público.
Yo le trataría de también de explicar un poco a los radioescuchas. Aquí hay en Twitter plantean un problema, maestro. Dicen que todos quieren entrar a la tele. Todos, entre comillas, ¿no? Todos quieren hacer periodismo en tele, pero en tele hay muy pocos espacios y al final, nos dice la tuitera, caen en prensa sin las herramientas necesarias porque pensaban que iban a ir a tele. En términos de los diferentes tipos de periodismo y géneros, ¿cuál es lo que aquí en la Universidad Iberoamericana, cuál es el plan de estudio, para dónde se están encarrilando los estudiantes? También con esta idea de que, bueno, quieren hacer también más de, por ejemplo, periodismo deportivo.
Muchísimo.
Entonces, ¿cómo se está cambiando? Porque al final hay muchos tipos de periodismo y también la oferta de los alumnos está en ese, en ese intríngulis, ¿no?
Yo diría dos cosas, ¿no? Una, el rigor con el que debe enseñarse y estimularse al estudiante de periodismo a contar historias en cualquier plataforma de difusión, que sea un medio impreso, sea televisión, sea radio, sea un sitio electrónico. Y dos, algo muy importante, el estudiante de periodismo de hoy, junto con las destrezas del momento, la tecnología que debe manejar, etcétera, debe desarrollar una gran capacidad de adaptación a los cambios. De adaptación a los cambios de plataformas periodísticas, de adaptación a los cambios tecnológicos, porque si se le enseña la tecnología de hoy, a lo mejor dentro de 3-4 años que esté en el mercado, ya esa tecnología estará muy antigua. Sí, hay que enseñársela, como hay que enseñarle los lenguajes clave de la tecnología de antes, de ahora, y de ahora para que puedan tener la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos más adelante. Ahora, respecto de la pregunta específica, yo creo que ahí el reto de las escuelas de periodismo y de las áreas de especialidad de periodismo como la nuestra es que sea un periodista multimediático, que sepa escribir bien una historia en un medio impreso, sepa contarla en el audio para el radio, sepa tenga la capacidad de organización, porque ahí es mucho más que el trabajo personal, de organización de un equipo para que le permita realmente organizar una historia de televisión con imágenes adecuadas y con un hilo conductor y un guión eficaz. Es decir, yo creo que ahí es aunque un escritor con alguien que tenga una vocación de escritor diga quiero ser periodista solamente de medios impresos, es difícil que el mercado oiga a esas aspiraciones, ¿no? El mercado te puede llevar por muchísimos caminos en el mejor de los casos puedes combinar las plataformas, pero debes saber manejarlas, saber que la televisión es el vehículo por el cual se informa la inmensa mayoría de la gente en los países como el nuestro y en otros, incluso más, igual de avanzados o más, que el medio impreso cumple una función complementaria, ¿no? Para un debate más informado, más amplio incluso, y la radio igual con toda su inmediatez. Y ya no digas todas las potencialidades que te ofrece el sitio electrónico. Yo no le recomendaría a ningún alumno que se casara desde ahorita ni con la pantalla, ¿verdad? Que ahí entrarán 2 o 3 cada muchos años. es un mercado muy cerrado. Ni con los micrófonos de la radio, ni con el medio impreso, sino con todos a la vez. Es decir, tener la destreza, porque las oportunidades del mercado se van a dar en momentos inesperados y no sabemos por cuál de las vías, y lo mejor es que tengan una formación que les permita abrirse paso en todas las plataformas de difusión.
En el caso de la Universidad Iberoamericana, donde usted forma parte, ¿hay algunas áreas específicas donde se forme o se transmita o se les dé estas piezas para la construcción de un periodismo narrativo? Si se está trabajando en ello, ¿existen espacios específicos donde el periodista o aspirante a periodista va a obtener esas herramientas?
Sí, incluso no solo a los que van a periodismo, y ahorita quisiera hacer otro agregado en el otro sentido, no solo a los que van a periodismo, sino que todavía en el tronco común, cuando se da a todos los estudiantes de comunicación diversas introducciones a los lenguajes básicos de la comunicación, entre ellos la publicidad, el cine, la televisión y también el periodismo, bueno, pues en el caso del periodismo, desde ese momento ya se les trata de introducir a este periodismo narrativo, incluso a ver las piezas del mejor periodismo narrativo de la historia del periodismo y lo mejor que va saliendo al mercado en el semestre, durante los días que dura el semestre. Se les hace, digamos, esa introducción y se les dan las técnicas apropiadas para eso, a que lo sepan identificar, que lo sepan valorar y que finalmente lo sepan hacer, bajo un supuesto clave para la comunicación. Siempre estamos contando historias, es decir, la mejor pieza de publicidad tiene atrás una historia bien contada, de publicidad política o de publicidad comercial, hay verdaderas joyas en ese sentido. Bueno, el periodismo hace lo mismo, ya no digas las plataformas de radio y televisión, estamos contando siempre historias. Y claro, la exigencia en las historias que contamos en el periodismo es que pues no son de ficción ni son de promoción publicitaria, sino que tratan de cumplir las funciones de satisfacer el derecho de la gente a estar informada.
Mime, yo pues ya se nos va terminando el tiempo para el corte, pero sí me gustaría, hay varios tuiteros que están de acuerdo con usted, con esta formación del periodista multimedia, pero a mí también un poco de autocrítica sobre las escuelas. Maestro, ¿dónde cree que las escuelas de periodismo están quedándose cortas a través, en relación con los periodistas, los nuevos periodistas en la calle? ¿Dónde deberíamos estar poniéndole mayor atención o qué deberíamos estar cambiando en las currículas de las escuelas?
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Una hacia adentro, es decir, hacia nuestra audiencia, digamos, de estudiantes, en que el mayor reto de las escuelas de periodismo es conectar con las nuevas visiones, con las nuevas formas que traen los jóvenes que quieren ser periodistas. Ellos con frecuencia a veces tienen incluso más acceso a información porque manejan mejor todas las herramientas tecnológicas que sus propios profesores. A veces se atrasan los profesores, ahí ve una debilidad respecto de la gran capacidad de absorción de información que tienen los estudiantes, a veces sin una dirección adecuada por parte de profesores que a veces están rezagados en el manejo de esas herramientas. Ahora, hacia afuera, yo creo que alguien de una de las chicas que entrevistaban en la introducción hablaba de la nota, de la información de violencia, inseguridad, llamada nota roja. Yo creo que ahí falta también una enseñanza mucho más apegada a la historia universal del periodismo. La llamada nota roja es uno de las primeras expresiones del periodismo, cuando el periodismo deja de ser exclusivamente político a mediados del siglo XIX y empieza a ser un producto comercial y que cumple, como se va a ver mucho después, con muchas funciones, entre otras la función de esta teoría importante de los años 70 de los usos y las gratificaciones. La gente quiere estar informada de la violencia lo mejor posible, pues para utilizar esa información y ponerse a salvo y poner a salvo a los suyos en una situación como la que está viviendo nuestro país, lamentablemente. Entonces, yo sí creo que ahí tocó un aspecto interesante esta joven entrevistada, creo que era del Tecnológico, porque efectivamente yo creo que uno de los esfuerzos importantes, una de las asignaturas pendientes, es valorar, revalorar las notas llamadas notas rojas como un producto necesario, útil, apreciado por el público, y que el periodista debe elaborar con el mayor sentido profesional y con el mayor sentido de responsabilidad, en el entendido de que está cumpliendo una función básica y un servicio básico para la audiencia.
Pues ahí está, o sea, es un tema inacabable, necesario, yo creo que siempre hay que estar recurriendo a él por el bien del periodismo, por el bien de este intento de construcción de sociedades distintas o mejores. Muchísimas gracias, maestro Carreño. Carlón, muchas yo no me quiero, quiero terminar sin preguntarle qué libro le recomendaría a los periodistas, uno o dos libros básicos que tienen que leer.
Bueno, hay varias guías importantes que estamos llevando ahora, ¿no? Desde luego, casi todas son de laboratorios, de ejercicios, reporting, y lamentablemente todas, casi todas
están. Pero uno que usted haya leído que diga, este libro lo tienen que leer todos los estudiantes.
Bueno, pues te voy a decir como debió haber dicho Peña Nieto. Mi libro es introductorio, es para entender los medios de comunicación, es un esfuerzo por adaptar toda esta literatura internacional para no darles una lista de libros en inglés o de malas traducciones como las de McQuail, que es un libro básico que deben manejar todos, ojalá todos lo manejen, el de las teorías de la comunicación masiva, como se llama, o de masas.
Ok, pues nos quedamos con eso, maestro Carreño. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, muy amable.
Sigma Periodistas.
Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9.
Un paréntesis sirve para aclarar, precisar y reconstruir lo incompleto. Entre paréntesis, crítica y análisis social, político y literario, con Gilberto Prado y Miguel Eraña. Lunes a viernes, 12 del día.
Piensa en tu pasado con orgullo y en tu futuro con optimismo. Piensa en lo que puedes hacer por ti mismo. Piensa en lo que nos une y nos hace únicos en el mundo. Piensa en lo que podemos hacer todos unidos. Porque creemos en un proyecto que se llama México. Nueva Alianza. Piensa diferente.
Exposición Caminos del Barroco. Descubre los lazos que unen a México y España a través del arte pictórico. Museo Nacional de San Carlos. Miércoles a lunes, 10 a 18 horas. Hasta el 5 de marzo. www.conaculta.gov.mx. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto.
¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos a los que nunca podrás llegar? En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Listo. Pues aquí continuamos en Sigma Periodistas. Estuvimos platicando con el maestro Carreño Carlón sobre este asunto de la oferta académica. Hay mucho que decir, pero antes, cortesía de Enfilm. Esta vez, en filme, me corrigen, hay dos pases dobles para la premier de Drive. Esto para el 26 de enero a las 20 horas en el World Trade Center. Hay una pregunta que ya están lanzando aquí mi amigo Darío en Twitter. Y la pregunta es sencillísima, sencillísima. Díganos los dos primeros que nos llamen, que se comuniquen por Twitter, etcétera, que nos digan dos libros que ellos recomendarían para hacer un buen periodismo. Estamos hablando de la oferta académica, estamos hablando de cómo hacemos para hacer mejor periodismo. Díganos cuáles serían esos dos libros básicos que todo buen periodista tendría que leer.
Repito el teléfono en cabina, doctor. Venga. 529-2599. Y ahí está, a las dos primeras llamadas que nos digan dos libros que ellos recomiendan en materia de periodismo, se llevarán dos pases
cortesía
dobles.
Cortesía en filme.
Perfecto. Bueno, pues ahí está. Emocionado por el primer regalo que da Sigma Periodistas, doctor.
No,
emocionado,
y los que vienen, ¿eh? Los que vienen. Esto es nada más para abrir boca.
Sí, no la cena con el doctor será la
próxima. No me quiero adelantar.
En fin. Bueno, creo que Carreño tocó muchas fibras porque aquí en el Twitter están también comentando lo que dice Carreño, sobre todo esta última parte de cómo generar periodistas multimedia. Y luego hay muchos tuiteros que señalan que digamos que el que mucho abarca, poco aprieta. Que lo que deberían hacer las escuelas de periodismo es mandar a los estudiantes a la calle, a reportear, a conocer la calle, y que así saldrán mejor formados. Me parece un tema interesante. Creo que hay dos posiciones interesantes ahí para fortalecer la oferta académica en materia de periodismo.
Sí, sin duda, y hay sobre todo la provocación. Yo creo que hay una provocación y creo que eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, estarnos provocando como periodistas. Y en la intervención o las intervenciones que tuvo el maestro Carreño Carlón, hay ahí toda esa intención y esa provocación de un periodista que ha caminado esos terrenos y que sabe cuando dice de aquellos periodistas que se hacían a mano, y hoy la necesidad de que los periodistas necesariamente tengan que pasar por la academia. Sería una provocación que tendría que calar, tendría que llegar, pues a todos nuestros colegas, es decir, cuántos de nuestros colegas todavía pues prefieren no leer, ¿no? Prefieren no enterarse bien, porque una cosa es enterarse, una cosa es consumir información y la otra es cuestionar esa información, medirla, evaluarla. Porque eso nos compromete. Creo que hay varios retos ahí.
Sí,
puestos,
y ¿no? Ahí un poco, perdón, meter evidentemente mi opinión y mi cuchara con mi experiencia como profesor aquí en la Universidad Iberoamericana. Pero también creo que hay algo que no podemos omitir, Jacinto, que es la falta de rigor en la enseñanza de la técnica. De la técnica para contar esas historias que mencionaba el maestro Carreño. Esa técnica, claro, la práctica hace al maestro, pero todo maestro necesita un maestro. Y ahí creo que yo recibo periodistas alumnos de octavo semestre con muchas carencias técnicas. Y ahí creo, yo no conozco otras escuelas, estaría muy interesante que no nos digan, pero que no llegan con rigores metodológicos, no llegan con un cierto nivel de cultivo de lo que está pasando afuera en el mundo, actualizados, etcétera. Eso es una experiencia, y ahí creo que está el chiste de formar periodistas, porque les estás dando simplemente una técnica de cómo contar historias, ¿no?
Sí, pareciera redundante, estar redundando en el tema, pero los resultados nos obligan a no dejar de lado el asunto. La realidad es que en las redacciones, no solo en la academia, hemos tenido la experiencia, ambos, tú, Darío, y tu servidor, de estar en los dos espacios, y en efecto, la realidad es que en la universidad, pero también en las redacciones, lo que llegan son periodistas con muchísimas, muchísimas deficiencias elementales, ya ni siquiera las más complicadas, la capacidad de leer, la disciplina para leer, la disciplina para procesar
leer.
Información.
Aquí usted está tocando un verbo muy importante que lo toca Wiki Ramos, Julia Cuellar, que lo tocan muchos tuiteros, dicen tienen que leer y así, se van con ese verbo y lo
ahí,
repiten
y
al infinito.
Darío,
¿eh?
Ahí va Darío, leer algo más que 180 caracteres o 140 o 120.
Ahí está.
No, y de verdad yo no estoy contra de las tecnologías. Quien no use hoy las tecnologías estamos muertos, pues, en términos de conocimiento, pero ya hemos llegado a una limitación de solo frasear cosas, ¿no? En la redacción de pronto se están haciendo textos como si estuvieran whatsappeando, como si estuvieran enviando mensajes con esa brevedad que no es suficiente para
esa brevedad,
la comunicación.
Brevedad, lenguaje, estructura, capacidad, inclusive la cultivación del mismo lenguaje.
Contar historias, Darío, requiere algo más que 120 caracteres. Y eso no es estar en contra de. Ahí también se cuentan buenas historias y se está haciendo un ejercicio maravilloso de escritura en las redes sociales. Pero yo creo que contar las grandes historias requieren un poquito más de ello.
Perfectamente. Pues, para seguir abonando a esta discusión, tenemos a la doctora Mari Carmen Fernández Chapou. Ella es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora Mari Carmen, ¿está ahí?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darle estos minutos a Sigma Periodistas. Estamos discutiendo aquí en cabina la oferta académica para la formación del periodismo. Y queríamos, y se nos hacía muy importante, hablar con alguien del TEC de Monterrey que nos pudiera hacer un diagnóstico sobre cómo ustedes están viendo la formación, dónde ven las fortalezas de su escuela y dónde ven también las carencias de las escuelas versus, pues digamos, el ejercicio del periodismo día a día. Muchísimas gracias por participar en el programa.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la participación que me hacen, la invitación que me hacen a participar. Y bueno, lo que podríamos decir es que la formación de periodistas en México tienen un gran reto, el reto de actualizarse, el reto de enfrentar nuevas problemáticas como pues cuestiones de la necesidad de códigos de ética, de una deontología, de una preparación de una generación que tiene que utilizar los nuevos medios de información, las nuevas tecnologías de información, y en ese sentido pues se requieren de programas de estudio actualizados que vayan a la vanguardia, para que pues puedan egresar alumnos que en realidad tengan las herramientas y las habilidades que está pidiendo el campo laboral. En el TEC de Monterrey pues esto lo tenemos muy claro, y en ese sentido pues hemos separado la carrera de Ciencias de la Comunicación de la de Periodismo, y esto pues es una gran fortaleza, porque pues los planes de acción están olvidando mucho esta materia que es el periodismo, por darle quizá mayor espacio a los medios audiovisuales, la publicidad o la comunicación organizacional. Pues el periodismo se está quedando rezagado en algunos planes de estudio de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en el TEC de Monterrey es la carrera de periodismo diferenciada de Ciencias de la Comunicación, y en ese sentido especializada en la formación de comunicadores que se vayan a dedicar específicamente a los medios de información. Y bueno, es un programa de estudios que, como les decía, tiene que estar actualizado, que tiene que ir a la vanguardia, que tiene que tomar muy en cuenta que hoy en día se requieren periodistas profesionalizados, periodistas con una deontología, con una ética profesional fortalecida, también con habilidades para la utilización de nuevos medios.
Doctora Mary Carmen, le saluda Jacinto Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué
tal? Una pregunta, ¿desde cuándo separan la carrera de periodismo del área total de Ciencias de la Comunicación? Y segundo, ¿cuál es el perfil con el que egresa el estudiante? ¿Qué tanto estamos formando, están formando a este periodista que está demandando una sociedad totalmente distinta a la de hace apenas 10, 15 años?
Así es. Bueno, pues la carrera de periodismo del TEC de Monterrey ya va a cumplir 12 años. Así que, bueno, no es poco el tiempo que llevamos ya con esta carrera. Y el perfil, pues, es un profesionista de los medios de información que tenga una formación también práctica. En el TEC de Monterrey, pues, incluimos por eso escuelas prácticas. Es decir, en los últimos semestres los alumnos, pues, tienen actividades profesionales, profesionalizantes también, es decir, practican su carrera trabajando para algún medio, y bueno, en ese sentido, pues la idea es que salgan ya con una práctica que se requiere en el periodismo. En el periodismo, pues, como ustedes lo saben, no basta con la teoría, sino que el periodismo se hace en la calle, ¿no? Es también un oficio. Entonces, en ese sentido, pues, ponemos mucho énfasis en que el alumno aprenda a hacer periodismo, y pues dentro de las propias empresas periodísticas, para que tengan una experiencia muy apegada a la realidad, de tal forma que cuando salen al campo laboral pues tienen ya una experiencia profesional, y eso pues les da un valor agregado. Desde luego también formación en idiomas es importante, formación en otros países, ¿no? Con prácticas profesionales incluso en otros países. Entonces es muy integral la formación.
Doctora Mary Carmen Fernández, una pregunta. Ustedes también, como sistema que tiene diversos campus a lo largo de la República, ¿también esta materia, esta carrera, están dándole en otros campus?
Solamente en el campus Monterrey.
Okay.
Sí, esta carrera es pequeña. La verdad es que pues el perfil también del que ingresa, pues en general se interesa por Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Y bueno, es difícil que un alumno de entrada sepa que se quiere dedicar al periodismo. Uh-huh. Entonces, pues la matrícula es muchísimo menor en cuanto a periodismo, relación con Ciencias de la Comunicación, que sí lo tenemos en la mayoría de los campi del TEC de Monterrey.
Y una...
Entonces, pues periodismo solo está en Monterrey y aquí en Ciudad de México.
Una última pregunta, ¿cómo cuántos están graduando de sus generaciones?
La generación cuenta aproximadamente con unos 90, 100 alumnos en todos los semestres. Uh-huh. Y pues sale un promedio de 10 a 12 cada uh-huh. semestre.
Sí, lo digo esto porque evidentemente con un clima donde las agresiones a la prensa tal vez están afectando de manera negativa el ahínco, las ganas de estudiar periodismo, ¿no?
Así es, sí, el contexto pues no es muy favorable, en realidad incluso los padres de familia se preocupan muchas veces cuando sus hijos les dicen que quieren estudiar periodismo, pero en realidad pues hay que, al contrario, ¿no?, formar cada día mejores periodistas precisamente por este contexto, ¿no?
Claro. Perfecto, doctora Mari Carmen Fernández, de profesora investigadora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Le agradezco muchísimo los minutos para Sigma Periodistas y mantenemos abierta la comunicación para seguir analizando temas de periodismo.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
Muy amable, gracias. Tenemos una tuitera que se hace llamar Wiki Ramos, que es la primera generación de periodismo del TEC de Monterrey, 1999. Yo nada más lo digo así como un anuncio que aquí me hacen llegar. Ahí también está
¿Ya José. ¿Respondieron o no?
Ya respondieron, ¿ya? Doctor. Tenemos a dos ver, ganadores.
A ver,
dos ganadores.
Son los libros. Vamos a ver, dependiendo de los libros también.
Ah,
¿no?
Ya. No ya, dijimos deja, eso,
deja,
doctor.
Deja.
Y, en fin, tenemos primero, la primera que se comunicó es Julieta Salgado. Ella dice Ébano de Kapuscinski y okay. Manual de estilo del país. Va, ahí está.
Ok, está bien, está
ahí
bien.
Ahí está. Julieta Salgado está tiene bien, su pase doble para
voy
ver
a ver
la película
hoy me veré muy, muy
complacido. Irá acompañado usted de Jacinto Rodríguez Munguía. No es cierto. Y luego tenemos a Oscar Mendoza, La tiranía de la comunicación y El diccionario. Así, tal cual.
Está bien. Ah, okay.
Interesante.
Okay,
interesante.
Okay, está bien.
Por lo menos
perfecto.
Juguetón la
un
última respuesta.
Un diccionario siempre básico en efecto. Perfecto. A un lado.
Bueno, y para seguir en esto tenemos a Jorge Hernández. Él es coordinador general de la maestría de periodismo del CIDE. Creo que la más reciente adquisición en nuestro país en materia de formación académica en periodismo. Jorge, ¿te encuentras por ahí?
Acá ando, Darío. Jacinto, buenas tardes y gracias por la llamada.
A ti, Jorge.
No, al contrario, Jorge, pues muchísimas gracias. Hemos estado hablando sobre la oferta educativa en materia de periodismo y hay muchas opiniones, muchos diagnósticos, pero creo que vale la pena comenzar por qué, si ya hay, diversa oferta informativa en muchas escuelas, ¿por qué el CIDE decide abrir una escuela de periodismo, una maestría en periodismo digital?
Mira, retomo un poco de lo que platicaban con el maestro Carreño y sobre el debate que han tenido en redes sociales sobre leer y para qué. Y quizá eso da explicación al por qué se creó este programa de maestría en periodismo de asuntos públicos que está terminando su primer semestre recién hace unas semanas. Habría que entender el periodismo, sí, como ya lo han estado platicando en Sigma esta tarde, como un espacio en donde se deben de contar historias, pero también esas historias deben de impactar en el entorno social. Hay que leer al periodismo como un ejercicio profesional que tiene un vínculo estrecho y fuerte con la construcción y con la consolidación de la democracia. Y obviamente el periodismo debe de contextualizar los hechos. Nos encontramos un ejercicio profesional, no solo en México, en otros países, en donde se ha convertido a las periodistas, a los periodistas, en digamos, espejo de hechos, únicamente narradores de hechos coyunturales, y por eso nos enfrentamos como lectores o como consumidores de medios ante el escenario de que las noticias de hoy, mañana, están con muy poco seguimiento o con nulo seguimiento en los medios. Los periodistas deben de ofrecer contextos también dentro de su información o dentro de los textos o notas que están trabajando, y deben de investigar, no solo atestiguar hechos. Quizá esta fue una de las razones principales por las cuales el CIDE planteó y ofreció al mercado académico un programa como el de la maestría en periodismo de asuntos públicos, y no quisiera que pareciera punto de venta, pero en lo personal me parece fundamental que la preparación académica de los periodistas no pase únicamente por lo teórico o lo práctico, uno de los dos. También el día de hoy estamos platicando sobre el tema, ¿cuál de las dos vertientes de capacitación debe de acentuarse? Consideramos en la maestría en periodismo que deben ir de la mano. La formación teórica, digamos, ahí quizá reparando un poco del daño, porque si hablamos de carencias en materia de educación, no únicamente el periodismo es frágil en este sentido en el país, digamos que varias asignaturas y varias profesiones tienen el mismo problema, y también en el caso del periodismo acentuamos mucho la parte práctica al mismo nivel que la teórica. Si me dan 2 segundos, entiendo que estamos ya sobre el tiempo en Sigma, quisiera platicarles rapidísimamente algunos nombres y apellidos que no únicamente son firmas, sino que tienen una trayectoria y un contenido fuerte que contamos con ellos en la planta docente de la maestría en periodismo. Nos acompañan en este esfuerzo Pepe Carreño, que hablaron con él largo el día de hoy en Sigma. Nos acompaña Guillermo Sorno, que mucha gente lo ubicará, muy vinculado a Gato Pardo. Nos acompaña Jorge Cepeda, Carlos Push, Daniel Moreno, Samuel García, y vamos, esa parte, digamos, atienden muy la parte práctica, incluido, por supuesto, Humberto Musacchio, que nos acompaña también en este esfuerzo, y por parte del CIDE, la parte teórica, que consideramos es un esfuerzo importante que hay que alimentar en el periodista. Nos encontramos en nuestros espacios a María Amparo Casar, a Luis Medina, a Carlos Heredia, a Leonardo Curcio, y personas profesionales que cumplen, digamos, con las dos miradas, tanto lo práctico como lo teórico, como puede ser la maestra Gabriela Barquetín o el maestro Ricardo Rafael.
Mi estimado Jorge, te saluda Jacinto.
Buenas tardes. Qué gusto, buenas tardes.
Tú mencionabas dos bloques de nombres, por supuesto, gente con una gran trayectoria, con un gran trabajo en varios terrenos, y a la mitad, y lo digo porque tú lo decías, me quedan muy poquitos. ¿No es esa una de las grandes pendientes de proyectos como el del CIDE? Y lo digo por la magnitud del proyecto, no por otra cosa. El reto, creo que, de tener a la mitad gente de los dos campos, creo que estamos como un poquito vacíos en México y no particularmente en este proyecto, ¿no te parece?
No entiendo muy bien tu pregunta, trato de interpretarla. A la mitad te refieres,
es decir,
a que es
tanto
una planta corta
práctica
para el proyecto
y hayan trabajado y estén trabajando en medios, pero al mismo tiempo estén teorizando, estén generando conceptos sobre el asunto del periodismo en México.
Mira, ahí hay que, digamos, partir de un principio en donde no vamos a inventar el hilo negro. La gente especialista en los temas desde la perspectiva teórica o académica, digamos que es la planta que el CIDE pone a consideración en este programa, atiende específicamente la parte teórica. Y las personas vinculadas más al ejercicio periodístico o al periodismo desde la academia atienden toda la parte práctica. Ahí el reto, y es algo que hemos estado trabajando y me parece en lo personal que se debería de trabajar en otros espacios académicos, es el vínculo entre esto práctico y teórico. Te platico un caso muy específico, una asignatura que atiende la maestra María Amparo Casar en lo teórico y el maestro José Carreño en lo práctico. La necesidad no únicamente de plantearlo en el plan de estudios como una sola asignatura, sino que la maestra Casar y el maestro Carreño tengan un vínculo muy sólido en sus ejercicios de didácticos y docentes, es un reto fundamental para el programa. Y así te lo puedo plantear en otros espacios. En el semestre siguiente tendremos que hacer estos ejercicios con el doctor López Ayón y con Carlos Push, por ejemplo, que son la mancuerna para dar una de las asignaturas. No son espacios divorciados ni en la vida cotidiana de todos nosotros, ni en el espacio académico que ofrece la maestría en el CIDE. Son espacios que van de la mano y hay que llevar esta capacitación teórica y de contextos a un ejercicio práctico. Y aquí me permito retomar otro de los temas que han estado sumando en la mesa de Sigma esta tarde, el tema de las nuevas plataformas, las plataformas multimedia, que quizá se ven únicamente como un punto de venta, y si quieren después platicamos de este término de punto de venta, o como una vitrina para ofrecer los productos periodísticos. Nosotros consideramos que estas nuevas tecnologías, o estos nuevos espacios, nuevas plataformas, redes sociales, etcétera, no son únicamente una vitrina, sino que pueden llegar a ser una fuente de información si se cumplen con criterios de rigor de investigación.
Uh-huh. Jorge, estamos hablando con Jorge Hernández, coordinador general de la maestría de periodismo del CIDE. Aquí en el Twitter hay gran movimiento en relación con la, y que no lo hemos tocado, pero en relación con la oferta en los estados de la República. Sé que ustedes tienen becas, pero también están mirando a todo ese mercado, llamándole desde una perspectiva de una escuela. ¿Ustedes están buscando estos estudiantes en provincia? ¿Están tratando de tener esa oferta a ellos?
Mira, estamos tratando de fortalecer esta red, como les decía, en su programa de nueva creación. La primera generación recién terminó su primer semestre y estamos ahora con la convocatoria abierta para empezar en septiembre con la segunda generación. Y uno de nuestros puntos o nuestra clientela, retomo el tema de en el mejor sentido de la palabra, son periodistas de los estados. No únicamente por el tema de descentralizar la capacidad de la oferta académica, sino también porque entendemos que el ejercicio periodístico en el DF se desarrolla en una burbuja muy particular. Y en los estados de la República se viven realidades muy distintas y mucho más crueles, si me permiten el término, y Darío con su trabajo en artículo 19 entenderá muy bien esto. Entonces, sí estamos procurando fortalecer el impacto en el interior de la República y poder dar oportunidades a periodistas de fuera. Actualmente, y que sirva esto como mensaje para la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México, que nos llegue a escuchar, de nuestros mejores estudiantes en la primera generación son estudiantes no procedentes del Distrito Federal.
Ah, pues ahí está.
Con todas y con todo respeto para el sistema educativo a nivel nacional, también hay que entender que hay más carencias en ciertos estados de la República en cuanto a educación básica y media, y esto es un reto mucho más fuerte para estudiantes que se han formado en esos espacios con las limitaciones que eso implica, ¿no?
Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias por estos minutos para Sigma Periodistas. Agradecemos que hayas estado con nosotros y bueno, mantenemos la comunicación con la maestría del CID para seguir tocando temas de periodismo.
Darío, Jacinto, un abrazo y es un gusto.
Hasta luego, Jorge. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, se nos va acabando el tiempo, don Jacinto, y creo que quedan varios temas para concluir. Bueno,
sobre todo los mensajes que se han recibido.
Sí, si me permites leer algunos. Por ejemplo, dice John Pardinas que en la FES Aragón cuenta con una mano los profesores que han ejercido periodismo, no saben lo que enseñan. Luego también hay esta parte del periodismo de provincia, qué oferta hay en los estados de la República. También creo que es importante. José Ángel nos dice que si no hay sobredemanda también, no tocamos el tema que hay demasiados egresados para los puestos de trabajo. Me parece que hubiese sido también un tema que podríamos haberle preguntado. Si se gradúan el número de graduados, pues sí lo preguntamos al TEC de Monterrey, alrededor de 10, 12 por generación, entran 90, según nos mencionaba la doctora Fernández. También dicen varias cosas sobre la falta de técnica, la falta de herramientas, los maestros no leen, los maestros no saben. Hay mucho hacia los maestros y poca hacia la autocrítica de los alumnos, pero bueno, yo me pongo el saco ahí también. Y por último, creo que hay un tema importante, que es la transformación del periodismo y si en las escuelas, en las aulas, están enseñando cómo se transforma el periodismo con todas estas plataformas digitales, pero que la esencia sigue siendo la misma.
Y creo que nos faltó, y hay que reconocerlo como parte de una pequeña autocrítica de parte de nosotros, creo que nos faltó la UNAM. Pero ahí habría que dedicarle casi un espacio. La UNAM es la universidad más grande en América Latina, en México, y ellos siempre dan las pautas. Me llama la atención lo del TEC, que revierte en una tendencia que venía, o sea, todo el periodismo comenzó a ser parte de Ciencias de la Comunicación, a ser egresado solamente como una parte de Ciencias de la Comunicación, y ellos deciden hace 2 años convertirla en una carrera, cosa que la mayoría de las universidades lo fueron haciendo al revés, la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, ya la carrera como tal en algunas FES ya no existe, sino es parte de Ciencias de la Comunicación. Habría que ver qué está pasando en la UNAM, ¿no? Uh-huh. Habría que ver qué está pasando en la UNAM en esta materia.
Ahí hay unas solicitudes expresas de LUMAFU, que si podemos luego volver a tocar o más bien ampliar las ofertas que hay para que tengan mayor conocimiento. Y bueno, se nos va acabando. A mí me gustaría hacer un pequeño anuncio. En el tema que tocamos la vez pasada, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU sacaron el día de ayer un comunicado con criticando todas estas iniciativas de ley de sopa, pipa, para regular el Internet. Me parece un comunicado sumamente relevante y los invito a leerlo en la página de Internet.
Perfecto, y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, y como suelo decir, a los que no nos hayan escuchado, también les agradecemos su atención.
Ignorarnos.
Y bueno, pues estuvo...
Eso es dentro de su derecho.
Forma parte de este gran equipo que hace Sigma Periodistas: Isabel Hernández, Jimena Zárate en producción, y en los controles Ramón Venegas, que cada 8 días nos acompaña. Muchas gracias a todos. Faltó su recomendación del libro, se lo dejo de tarea, doctor, para la próxima semana. Y bueno,
yo no leo.
Al cine a ver Drive. Gracias,
que va a acompañar a Julieta, ¿no? Ahí, Julieta, ahí te lo encargo.
Doctor,
muchísimas gracias a todos por
eso. Pero bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9.
Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
De Selecto, la efervescente Goldie Rocks ofrece la mejor música del Reino Unido. Jueves a las 20 horas y sábados a las 6 de la tarde.
México está detenido. La salud, un derecho universal en nuestro país, llega a cuentagotas. Muchas veces caro, otras inexistente y en general de baja calidad. Nuestros servicios de salud están completamente paralizados. No caminan,